las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Todo por la puerta de atrás. De los autores de Si no podemos sacar leyes, gobernaremos por decreto o por reglamento, tenemos hoy: el gobierno aprueba 2.000 millones de euros más en gasto militar y se le olvida comunicarlo a los ciudadanos en el último Consejo de Ministros. Y lo de olvidarse ya entienden ustedes que es un eufemismo. Y lo ocultan porque, aunque sea necesario, prefieren que sus fieles, que sea necesario el gasto, claro, prefieren que sus fieles no se enteren de que la defensa tizna. Todo por la puerta de atrás, como las ruedas de prensa sin preguntas o filtrarle solo a determinados medios la auditoría que el PSOE ha encargado sobre sus cuentas. Y que concluye que todo está bien, salvo algunas comilonas de Ábalos. Ya saben, lo de echarle la culpa al muerto, aunque ese fallecido político lo fuera todo en el partido. Ese informe encargado por el PSOE a dos personas muy, muy próximas, como enseguida les voy a contar, dice que todo está bien en función de la documentación que el partido les ha entregado. Veremos qué dice la UCO, que además de cotejar, puede investigar.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La auditoría encargada por el PSOE certifica que los justificantes que el partido entregó corresponden con los gastos, salvo algunos particularmente llamativos realizados por José Luis Ábalos, que también están justificados, pero que son elevados. De ahí, el ministro Óscar López concluye que en el Partido Socialista no hay financiación ilegal, porque para él lo que diga la UCO, que sigue investigando por orden del juez Ismael Moreno, no cuenta.
El informe demuestra que A, no hay financiación irregular en el caso del PSOE; 2, que el Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas, que no hay nada que se escape al control de ese informe y que demuestra que las cuentas han hecho y los pagos de forma regular. Luego ya las personas que están ahora mismo en sede judicial tienen derecho a defenderse y tendrán que defenderse, pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha, empatar con Gürtel. Pues no hay empate, oiga.
Bueno, eso lo dirán los tribunales. Sigue investigando el juez Ismael Moreno y le ha dado orden a la UCO de que siga trabajando en ello. Ábalos, el señalado por su partido, que ha sido citado por el Partido Popular en la Comisión Coldo del Senado el próximo 8 de enero. Lo anunciaba la portavoz del PP, Alicia García, que sospecha de la limpieza de este informe de auditoría.
Hombre, encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual.
Y esperamos también hoy las explicaciones del gobierno, explicaciones que todavía no han llegado a por qué tenían tanto interés en ocultar el gasto en defensa en el último Consejo de Ministros del año. Nos informaron de la subida del salario a funcionarios, de las pensiones, del abono transportes, de ayudas y de esa partida de 2.000 millones de euros, ni palabra en la primera intervención que hizo como portavoz Elma Saiz. Hoy hablamos de dinero, pero porque los precios no dan tregua, en particular los de los alimentos, que han vuelto a subir en este cierre de año bastante más que en diciembre del año pasado. A Enrique García, portavoz de la OCU, que la inflación se mantenga estable no le consuela.
Esta aparente estabilidad de la inflación pues afecta notablemente a las familias con menos recursos, porque se mantiene en un nivel moderado, pero significativo para muchas economías familiares que ven, sobre todo en el incremento de la luz y la alimentación, los peligros de la subida de precio.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
José Tomé formaliza su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene su escaño como diputado no adscrito y sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos. El exdirigente socialista insiste en defender su inocencia tras la denuncia de acoso sexual contra él.
Los análisis de la Generalitat sobre la secuenciación del virus de la peste porcina descartan que el brote saliera del laboratorio de Cerdañola del Vallés bajo sospecha. El informe definitivo del Ministerio de Agricultura se conocerá a mediados del mes que viene.
Las familias de los tres fallecidos en Panticó están a la espera de que finalicen las autopsias para que se autorice su traslado. Una de las víctimas de la avalancha es el conocido pediatra y divulgador Jorge García de Hins, cuya muerte ha conmocionado al mundo del alpinismo.
Es día de luto oficial en Alhaurín el Grande por el fallecimiento de dos vecinos del municipio malagueño arrastrados por una riada cuando viajaban en furgoneta. El ayuntamiento ha cancelado todos los actos previstos para estas fiestas de Navidad en señal de respeto.
Nicolás Maduro no confirma ni desmiente el primer ataque terrestre estadounidense desvelado por Donald Trump. Según el presidente norteamericano, la CIA llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones en una zona portuaria en Venezuela donde se carga droga en embarcaciones.
Fallece a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado durante 8 legislaturas y defensor del pueblo entre 2017 y 2021. Para Pedro Sánchez, que se ha despedido de él en redes sociales, un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía.
En cuanto al tiempo, penúltimo día de 2025, con tiempo anticiclónico, no llueve, pero ojo a las temperaturas, Victoria Verdier.
Nos espera un final de año seco, pero muy frío, con termómetros en negativo en algunas zonas del interior peninsular. Hoy Zamora, Palencia y Valladolid serán las provincias más frías, difícilmente superarán los 5 grados de máxima. Además, esperan heladas y bancos de niebla densa y persistente en la meseta norte. Tiempo que se repetirá en Nochevieja y Año Nuevo, aunque no durará mucho más. Ya se ve venir a Francis por el horizonte una borrasca de gran impacto que será la sexta de este 2025 y que arremeterá con fuerza el jueves contra Canarias y que se extenderá a partir del viernes y durante el fin de semana por el tercio occidental, por los Pirineos y Alborán.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Por ponerles en situación, la auditoría encargada por el PSOE lleva 2 firmas. Félix Alberto Vega Borrego, catedrático de Derecho Financiero, propuesto en 2018 por Podemos como vocal del Consejo General del Poder Judicial, y César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Tributario y fichado por Sánchez en 2018 como asesor económico de Moncloa. El informe que han realizado ambos concluye que se han mirado todos y cada uno de los tickets que les ha entregado el Partido Socialista, que no ven nada raro y si acaso Ignacio Jarillo, algún gasto excesivo por parte de José Luis Ábalos.
Así es, el PSOE se defiende hoy con una auditoría externa que asegura que todos sus ingresos y gastos en efectivo están justificados y no hay ningún movimiento ajeno al circuito oficial de la tesorería. Vamos, que no hay caja B. Esto ya lo dijo la presidenta del Tribunal de Cuentas en su día, Enriqueta Chicano, en la Comisión Coldo, aunque advertía que estas auditorías, incluso la suya, solo se basan en los papeles que ofrece el PSOE.
Trabajamos con la información que nos facilita el fiscalizado, solamente. Nosotros no tenemos autoridad de abrir cajas, de romper ordenadores, no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada de eso. Es más, la solicitud a los bancos para ver cuál es la situación bancaria de los partidos políticos, hemos tenido algunas dificultades.
Dice el informe de más de 100 páginas que revisados 39 ingresos por valor de casi 1 millón de euros cuando Ábalos o Cerdán dirigían el PSOE, tan solo hay algunas anomalías en tickets de comida de Navidad o facturas demasiado elevadas.
Claro, porque abrir cajas solo lo puede hacer la UCO por orden de un juez. En este caso lo está haciendo por orden del juez Ismael Moreno. Bueno, José Luis Ábalos, que también sale a colación en un informe del Tribunal de Cuentas, porque el fiscal ha visto indicios de malversación en un contrato firmado por el hombre fuerte del PSOE en su ministerio, contrato que en su día ha divalidado. Tiene muchas cosas que explicar Ábalos y el Partido Popular quiere que vaya para ello a la Comisión Coldo del Senado, un lugar en el que solicitarle aclaraciones. Le han citado Juan de Dios Colmenero el próximo día 8 de enero.
Primera semana de enero, primera comparecencia importante al comenzar el año, aunque la comisión de investigación, eso sí, antes tendrá que solicitar los permisos necesarios y correspondientes a la prisión de Soto del Real, a instituciones penitenciarias, Ministerio del Interior y al Tribunal Supremo para que José Luis Ábalos pueda comparecer presencial o por videoconferencia en dicha comisión de la Cámara Alta. La portavoz popular en el Senado explicaba el objetivo de la comparecencia en este momento.
Ábalos tendrá que responder en la comisión de investigación por los enchufes, el uso de recursos públicos para colocar a sus presuntas sobrinas, por los contratos de la trama, por su patrimonio y por su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo. Pero también por algo más importante, por todo lo que sabe de Pedro Sánchez. Ábalos tiene 2 opciones, colaborar con la verdad o proteger a Sánchez.
Respecto al informe sobre las cuentas del PSOE elaborado por catedráticos afines a Pedro Sánchez, la portavoz popular decía que esa autoría es como si se le encargara a Ábalos hacer un informe sobre la abolición de la prostitución o a Salazar sobre el acoso sexual.
Eso por lo que se refiere al Partido Socialista. En lo que tiene que ver con el gobierno, hoy nos hemos desayunado con la noticia de que el gabinete aprobaba en el último Consejo de Ministros un gasto de más de 2.000 millones de euros en defensa. Una decisión que no se hizo pública, que no aparecía en la referencia de la reunión del gabinete, muy posiblemente para no incomodar a los socios, que siempre son bastante reacios, David Gabás, a este tipo de partidas.
Sí, un último paquete de gasto militar con el que el gobierno quiere mostrar su compromiso con la OTAN después de un año marcado por las tensiones entre Pedro Sánchez y Donald Trump a cuentas del gasto en defensa. 2.000 millones de gasto adicional para comprar sobre todo camiones tácticos para el ejército de tierra, pero también para impulsar la construcción de 4 submarinos, la mejora de infraestructuras o el aumento de gasto en ciberseguridad. Un último impulso a la inversión militar aprobado de tapadillo para no soliviantar a unos socios especialmente sensibles, algo que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, denunciaba ya hace unos días.
Este rearme, además, lo está llevando a cabo el Gobierno de forma silenciosa y antidemocrática. El Ejecutivo ha duplicado el gasto militar sin contar con el Congreso de los Diputados y sin preguntar a la ciudadanía. Y todo ello alterando partidas de unos presupuestos que están prorrogados. Es una absoluta vergüenza.
La noticia se conoce, por cierto, el mismo día en que Turquía ha confirmado la firma del contrato final por el que España comprará 30 cazas de entrenamiento Hürjet por valor de 2.600 millones de euros. Está previsto que los primeros aviones lleguen a nuestro país en 2028.
Alterando partidas de presupuestos prorrogados. ¿Y qué más da? Y en la sede de la Diputación de Lugo ha presentado hoy su renuncia como presidente de la institución el socialista José Tomé, contra el que se han presentado varias denuncias por acoso sexual. Eso sí, mantendrá su acta de diputado provincial, aunque no adscrito. Él sostiene que ha sido víctima de una conspiración propiciada por los partidos en el ámbito autonómico. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
José Tomé ya no es presidente de la Diputación de Lugo, pero sigue siendo diputado provincial y alcalde de Monforte. Esta mañana entraba al pleno de la Diputación por la puerta trasera y en su despedida ha asegurado que la denuncia de acoso sexual contra él es falsa y ha exclamado que no parará hasta descubrir quién está detrás de las acusaciones.
Son inocente. Segundo, la presunta denuncia es falsa. Y tercero, no pararé hasta descubrir qué o qué hay detrás.
El daño está hecho, decía un emocionado José Tomé, que vincula las denuncias con un interés partidario en el que él no era el principal objetivo.
Por lo demás, los precios se han moderado en diciembre una décima respecto al mes de noviembre gracias a la contención de los carburantes. Y sin embargo, hay capítulos que no paran de crecer, por ejemplo el de los alimentos. Han subido más en esta edición, en este diciembre, más que en diciembre del año pasado. Pero como las cifras dependen de cómo se cuenten, el Ministerio se aferra a que hemos cerrado el año con la inflación una décima por debajo del año pasado y que eso, Ignacio Rodríguez Burgos, es muy bueno para las familias.
Sí, el año termina con la inflación en el 2,9%, en el 2,7% de media, una décima menos que el año pasado, pero España lleva 5 años seguidos con la inflación por encima del 2% y este ejercicio pues no es una excepción y además cierra casi un punto por encima de la media de la zona euro. En diciembre los precios de los carburantes son los que moderan la inflación, pero desde el verano el coste de la electricidad ha empujado los precios al alza, en especial por las medidas para evitar nuevos apagones como el de abril, con más consumo de gas, que es más caro. Esto lo han notado las familias en el recibo de la luz, como también han notado el encarecimiento de los alimentos en la segunda mitad del año, como indica desde la OCU su portavoz Enrique García.
También ha crecido de forma importante la precio de los alimentos, sobre todo del grupo de las carnes, que es con diferencia los alimentos que más han subido.
El Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos concretos de los alimentos en este avance, pero sí que señala que los precios de la cesta de la compra subieron más que en diciembre del año pasado. En los últimos meses, los alimentos que más se han encarecido, además de la carne, han sido los huevos, la leche, el queso y el cacao. Los datos detallados, Elena, los conoceremos el 15 de enero.
¿Y qué decirles de la vivienda? Esta mañana Idealista ha hecho público un informe en el que dice que los 20 municipios más baratos para comprar una casa media de 100 metros cuadrados se encuentran en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia. Lo han dado a conocer esta mañana, lo han hecho público justo cuando los notarios, los que certifican las operaciones, han dado las cifras de este mes de octubre. Y lo que han concluido, Margarita Zavala, es que se han firmado menos compras, menos compraventas, pero a un precio mayor.
Y ese es precisamente el motivo, que los precios siguen subiendo, lo que termina provocando que muchos desistan de comprarse una vivienda como ocurrió en octubre. Lo que también sube es la tasa de esfuerzo que tienen que realizar cualquier familia según los tasadores, en especial en determinadas zonas donde se ha disparado, como nos explica Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa Acumin.
Es cierto que en algunos polos de empleo y focos turísticos la ratio de esfuerzo sí alcanza niveles críticos superiores al 50%. Como es el caso de capitales como Cádiz, Málaga, Madrid, Guipúzcoa o Barcelona y municipios como Marbella, Benidorm o Torrevieja.
En estos momentos más de la mitad de las viviendas que se compran es a través de una hipoteca. Según los notarios, el metro cuadrado en el caso de los pisos ya ronda los 2.230 euros. Hablamos siempre de la media nacional.
Noticias Mediodía, Onda Cero. Noticias Mediodía. Onda Cero.
Ya ha sido dada de alta la mujer de 29 años que resultó herida tras ser arrollada por una luz en Panticosa en un golpe de mala suerte, según ha dicho esta mañana el presidente aragonés Jorge Azcón. Fueron engullidos por una enorme avalancha. La rotura de una placa de hielo fue el origen de la tragedia. Redacción en Aragón, Chema Catalán.
La nieve recién caída sobre el hielo no se asentó, provocando el deslizamiento con consecuencias fatales. El geólogo y predictor del Centro de Gestión Alurte en Huesca, Iván González, advierte de que en situaciones así cada minuto cuenta.
La única manera de una avalancha podamos salir con bien es que nuestros propios compañeros sean los que hagan el rescate, porque si no, para cuando llega, digamos, el equipo de rescate del Rhein, por ejemplo, pues ya seguramente habrán pasado más de que esos 15 minutos. Hay que pensar que una persona que está enterrada, el oxígeno que hay en la nieve va perdiéndose, y además el propio CO2 que exhala pues va haciendo que se vaya intoxicando con sus propios, con el propio CO2 que exhala, ¿no?
Ayer en Panticosa fue clave la intervención de montañeros que estaban cerca del lugar de la luz. Lograron sacar a 3 personas de la nieve.
Los directores y gerentes de servicios sociales vuelven a constatar una fuerte desigualdad territorial en la inversión en servicios sociales. Va desde los 434 euros por habitantes de Isla Cristina en Huelva a los 36, por ejemplo, en Galapagar, en Madrid. Barcelona y Bilbao son Sara Iturbide las capitales de provincia con más gasto.
Y Badajoz y Toledo las que menos invierten en servicios sociales. Hay 45 ayuntamientos en todo el país que destinan menos de 63 euros por habitante al año, y el 40% de los ayuntamientos con menos inversión social están en Madrid. El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, explica que se debe a que no se prioriza invertir y atender a los colectivos más desfavorecidos.
La falta de solidaridad de los gobiernos municipales con las personas más vulnerables que viven en esos ayuntamientos, y también influye la falta de compromiso institucional de las comunidades autónomas con los servicios sociales de los ayuntamientos.
Solo 27 de los 404 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes invirtieron más de 200 euros por habitante y año. Y a la cabeza está Andalucía, es la que más aporta. Tiene 18 ayuntamientos excelentes, y esto se debe a que la Junta transfiere la gestión de la ayuda a domicilio y dependencia a los ayuntamientos, a lo que se suma que una de cada 3 ayudas a la dependencia en nuestro país se da en Andalucía.
Venezuela ni confirma ni desmiente un ataque de Estados Unidos contra una supuesta gran instalación para fabricar droga en la zona de Venezuela. Dice el régimen de Maduro que ellos no tienen noticia de ello. Sería el primer ataque terrestre, no obstante, llevado a cabo por la CIA, complementado en las últimas horas por un nuevo bombardeo en aguas del Caribe, Nueva York. Agustín Alcalá.
Donald Trump ha revelado una operación secreta de la CIA en Venezuela este mes que muchos miembros de su equipo de seguridad nacional desconocían. Hubo una explosión importante en la zona del puerto donde cargan las lanchas. Una vez que hemos golpeado las barcas, ahora toca el área de cargamento, que ya no existe. Según varios medios informativos norteamericanos, el ataque fue realizado por la Agencia Central de Inteligencia con un dron en las instalaciones donde los servicios secretos estadounidenses sospechaban que la banda criminal Tren de Aragua escondía estupefacientes. En el momento de los disparos del dron no había nadie en el puerto y no hubo muertos en esta acción, que es la primera conocida dentro de Venezuela. Esta madrugada el Pentágono ha confirmado la destrucción en las aguas del Pacífico de otra narcolancha con 2 personas a bordo. Desde septiembre ya se han realizado 30 de estos ataques con al menos 107 personas fallecidas.
Donald Trump, que se ha reunido en las últimas horas con el primer ministro Netanyahu en la residencia privada de Trump en Florida, en Mar-a-Lago. Dice el presidente norteamericano que podría lanzar ataques si Teherán reinicia sus programas nuclear o balístico, que es una de las preocupaciones de Israel, que sale doblemente satisfecho en la persona de su primer ministro Netanyahu porque también tiene el pleno respaldo de Trump para presionar a Hamas, Asunción Salvador.
Sí, el objetivo de Netanyahu ahora es lograr que Hamas renuncie a las armas, algo en lo que también viene insistiendo Trump, con una amenaza recurrente: si Hamas no se aviene, lo pagará caro.
Hemos hablado de Hamas y del desarme. Los vamos a dar un periodo corto para que entreguen las armas y veremos lo que ocurre. Si no las entregan, como acordaron que harían, se van a enterar y no queremos que eso ocurra. Tienen que desarmarse en un breve periodo de tiempo.
¿Por qué la negativa de Hamas a ese desarme es ahora el principal escollo para avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego, que se mantiene frágil desde octubre? A pesar de la tregua, Netanyahu sigue bombardeando Gaza y Trump, que anoche lo describió como héroe de guerra, advirtió además a Irán: los derribaremos por completo, dijo, si tratan de recuperar su arsenal o su programa nuclear.
Y si Trump no aporta pruebas de su o supuesto ataque terrestre en Venezuela, o de su verdadero ataque terrestre, porque no está ni confirmado ni desmentido. El Kremlin tampoco presenta esas pruebas sobre la existencia de un ataque terrorista de Ucrania contra una residencia del presidente Putin, pero lo está utilizando Putin ya como el principal argumento para cerrar filas y no negociar el borrador de paz del que están hablando Kiev y Washington. Moscú dice que el ataque va a endurecer su posición y que solo negociará con Estados Unidos. Corresponsal Xavi Colás.
El Kremlin no suelta presa y sigue hablando de un intento de ataque a la residencia de Vladimir Putin en Valdai y lo denuncia como un acto terrorista destinado a perturbar el proceso de negociaciones. Al igual que hizo ayer el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho hoy que Rusia va a tomar represalias contra Ucrania por este supuesto ataque y también que va a endurecer su postura negociadora. Las autoridades ucranianas aseguran que Rusia ha inventado esta historia para crear una falsa justificación para futuros ataques. Pero Rusia va más allá en su enfado y, según el portavoz de Putin, este ataque no se dirigía solo contra el presidente ruso personalmente, sino contra Trump, con el objetivo de frustrar sus esfuerzos por promover una solución pacífica a la guerra.
Noticias Mediodía.
Barcelona, hoy ha sido el Real Madrid el que ha abierto su entrenamiento al público. Esther Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Entrenamiento del conjunto blanco en el Di Stéfano ante más de 5.000 personas. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola Esther, querida, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un ambiente bastante frío en Valdebebas, de parte de los más mayores y los más pequeños en la grada, hacia una plantilla y un entrenador que acaba de llegar y ya está entre dudas, y unos jugadores que no le han dado ni un solo título en el año 2025 a los más de 5.000 aficionados que hoy han llenado las gradas del Alfredo Di Stéfano. Partidillo para el final, con algún que otro ejercicio de disparos a puerta y los rondos habituales, una hora apenas de entrenamiento, mucha intensidad por parte del técnico Xavi Alonso, bajas por lesión 3, Trent Alexander-Arnold, Militao y Dani Carvajal, y un Ibrahim que está en la Copa de África.
Los jugadores del Real Madrid coinciden en su deseo de 2026, mejorar y ganar títulos para habilitar otra temporada en blanco. Lo dicen Mbappé, Ceballos, Rodrigo o Hausen.
Es un placer estar aquí en el Madrid, jugar por el Real Madrid, siempre disfrutar del momento, del presente y dar la alegría a todo el mundo. Y claro, títulos para el fútbol, para el Real Madrid, porque pienso que si ganamos títulos la gente va a ser feliz.
Bueno, muchos títulos, muchas victorias y que el Madrid gane siempre.
Bueno, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, pero somos un equipo con mucho margen de mejora, que están haciendo cada vez las cosas mejores. Llevamos un poco tiempo juntos, creo que lo mejor está por venir y esperemos empezar un 2026 con lleno de alegría.
Y lo más importante es de dar a los madridistas lo que nos da, y yo espero que para ellos vamos a hacer una gran temporada, ganar partido y trofeos para ellos.
Hay que seguir trabajando, que siga saliendo todo bien, pero sobre todo ganar títulos, que es lo más importante.
Jornada de luto en el fútbol español por la muerte a los 91 años de Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid. Collar fue capitán del equipo durante 10 de las 15 temporadas que vistió la camiseta roja y blanca, y en su palmarés, además de una liga y tres copas, la Recopa de 1962, primer título continental del club. Entre hoy y mañana se completa el cuadro de octavos de final de la Copa de África. Hoy se juegan los partidos Túnez, Tanzania, Uganda, Nigeria en el grupo C y Benín, Senegal, Botswana, República del Congo en el grupo D. Han cerrado su clasificación Marruecos, Mali, Egipto y Sudáfrica. La selección marroquí, la anfitriona, goleaba 3-0 a Zambia. Brahim firmó el segundo y ya suma 3 en este torneo. La Liga ACB comparte protagonismo con la Euroliga, duelo por el liderato en la competición nacional. El Real Madrid, el líder, visita a UCAM Murcia. Sergio Llull, capitán del conjunto blanco.
Vamos a tener que hacer un partido muy serio para tener opciones de ganar ahí. Es un equipo que está en un estado de forma muy bueno y un equipo que está siempre al límite en defensa, ¿no? Que te pone muchas trampas, que juega muy duro, y vamos a tener que salir muy concentrado, intentar cerrar el año con una victoria, además contra un equipo que está ahí arriba, como has dicho, y bueno, trabajaremos y jugaremos al 100% para intentar conseguirlo.
Y en la Euroliga, dos partidos, Valencia Basket Partizan, Barça Mónaco.
Valdebron ya tiene autorización para fabricar productos sanitarios a medida del paciente, que es una importante apuesta por la medicina personalizada. Barcelona, Ana Utiel.
Sí, a partir de una imagen médica como un taco o una resonancia, por ejemplo, este hospital barcelonés podrá diseñar con tecnología 3D tres tipos de productos. Hablamos de prótesis u órtesis, modelos anatómicos impresos o virtuales y también guías quirúrgicas. En declaraciones a Onda Cero Cataluña, Laura Scott, ingeniera biomédica de la Unidad de Tecnologías 3D del Valdebron, ha celebrado la autorización.
Podremos dar cobertura a un mayor nombre de procedimientos y, por lo tanto, un mayor nombre de pacientes se podrán beneficiar del uso de esta tecnología y, por lo tanto, de procedimientos más seguros.
En esta línea, Scott destaca que se podrán lograr, entre otras cosas, cirugías más precisas y recuperaciones más rápidas.
Pues así terminamos en la realización técnica Dani Solís, en la producción Victoria Verdier. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.